Buenos días. Es mi privilegio hoy en la mañana de presentar a Caleb y pues junto con su esposa Alma. Conocí a Caleb en pañales, siguiendo a mi hijo Daniel, eran cuates, peleaban juntos y jugaban juntos. Y Caleb siempre ha sido muy callado, súper callado. Yo recuerdo hace 8 años, o yo creo que menos, Caleb quiso que Daniel nos contara una historia que los dos habían vivido. Y Caleb empezó a decir la historia y luego decir, ay, mejor tú, Daniel, tú lo dices. Porque no le gustaba hablar, ni conmigo y con sus papás, mucho, a lo mejor con sus papás, no sé. Pero, güey, qué cambio. Pasan los años, llegamos aquí a los Estados Unidos, y creo que después de 4 años, Caleb fue a una escuela de soldadura ahí en Washington, y le invitamos a dar la enseñanza ahí en Cannon Beach. Y Caleb se levanta, empieza a predicar. Yo dije, ¿quién es este niño? Ya cambió. Y enseñó con autoridad y con ánimo, y nos animó a todos. Y pues ya tenía años predicando cuando estaba en la escuela ahí en Washington. Se preocupaba de compartir el evangelio con sus maestros, con los alumnos. Trabajaba en una iglesia que quería alcanzar a los hispanos. Y muy bonito ver la entrega que tiene para compartir la palabra. Junto ya con Alma, que conocí hace años también en el campamento, la quería para uno de mis hijos y me la robó. Pero también sensible a Cristo. Y siempre, pues ella compartía con mi esposa, tenía una listota de qué quería en un varón, ¿verdad? Y lo encontró en Caleb. Pero su prioridad era un hombre que quería servir a Cristo. Y pues lo encontró. Y juntos ahora están sirviendo a Cristo, están en un proyecto que se llama Amor Divino, con el plan de llevar las escrituras a cada casa de Michoacán. Y pues ha resultado en muchos estudios evangelísticos y cosas muy bonitas. Entonces, pues gracias por acompañarnos en este campamento.
Yeah. Okay. ¿Sí, ya me escuchan? Más o menos. Ok, pues me da muchísimo gusto poder estar con ustedes y ya estaba pensando, ya este es mi cuarto campamento, yo creo, si no el quinto, no estoy seguro exactamente, pero es mi primer campamento de estar casado, pues ya todos conocen a Alma, nos casamos en enero, entonces nos da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes en este campamento y siempre es pues un tiempo que anhelo mucho. Y como mi papá, pues me encanta venir aquí. Y pues muchas gracias por dejarnos venir. Y pues la comida es increíble. Y muchísimas gracias a todos los cocineros. Sí, está riquísimo toda la comida y pues la convivencia aún mejor. Y hoy vamos a estar en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, y vamos a ver aquí el versículo, vamos a empezar en el versículo 18, y aquí Pablo, vamos a estar hablando de Pablo despidiéndose de los ancianos en Éfeso. Es su despedida, y era justo antes de que regresara a Jerusalén, donde pues le arrestan los romanos, y ya va hasta Roma. Entonces, vamos a leer primero los versículos, pero antes vamos a empezar con oración. Señor, gracias por este día que nos has dado, gracias por todas tus bendiciones y gracias por dejarnos pasar este tiempo juntos. Y aunque no lo merecemos, pues gracias por dejarnos hacer cosas así. Pues pido que tu nombre sea honrado en todo lo que digo ahorita, en el nombre de Cristo. Amén. Y solo antes de empezar también quería mencionar de pues mi esposa y yo ya estamos entrando en lo que pues el tío Denny dijo de Operación Amor Divino. Y espero poder decirles más en sus iglesias porque pues Dios mediante vamos a ir con ustedes y platicar más de lo que estamos haciendo en México, pero estamos en el estado de Michoacán y sé que muchos de ustedes vienen de este estado y estamos tratando de alcanzar a cada hogar en Michoacán con el evangelio, dando un evangelio de Juan y un folleto pues evangelístico. Entonces, esa es nuestra meta y es una, pues, es un proyecto muy grande. Hay como 1,066,000 casas más o menos en el estado. Entonces, pues, pedimos sus oraciones para esto y vemos, pero sabemos que la grandeza de Dios es suficiente para cumplir una tarea así de grande. Entonces, solo quería empezar con eso y pues vamos a versículo 17, perdón, del capítulo 20 de Hechos. Y voy a leer hasta el 25. Dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y ese es Pablo. Y el 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y voy a dejarlo ahí. Entonces, vemos aquí que Pablo primeramente está despidiéndose de los ancianos en la iglesia de Éfeso. Y este mensaje es para, pues, líderes. Pero yo no diría que solo es para líderes en una iglesia, yo diría que es para líderes en cualquier situación. Y en realidad todos somos líderes en alguna situación, aún mujeres para sus hijos, en su hogar, para otras mujeres. Entonces, todos de alguna manera u otra somos líderes para alguien. Entonces, yo creo que este mensaje es para todos, no solo para ancianos de una iglesia. Entonces, vamos a empezar en el versículo 17. Vemos más o menos Mileto a Éfeso es más o menos 30 millas, que serían 48 kilómetros más o menos, o 40 kilómetros, no estoy seguro exactamente de kilómetros, pero es 30 millas de distancia. Entonces, era algo y tenían que caminarlo. Entonces, llegando ya los ancianos de Éfeso con Pablo, que estaba en Mileto, ya empieza a platicarles Pablo a darles sus últimas instrucciones a ellos. Si vemos eso en el versículo 18, dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pues yo creo que Pablo está dejándoles su ejemplo. Está diciendo, ustedes han visto mi ejemplo cuando he estado con ustedes, desde el primer día que estuve con ustedes hasta ahorita, cómo estuve. Y yo creo que eso es algo muy importante en un líder, si para pues cualquier persona, es tu ejemplo. Si no tienes un ejemplo que puedes dejar, pues dar una enseñanza, hacer cualquier otra cosa, no va a servir de nada. Tienes que tener un ejemplo que vas a dejar. Y vemos esto también en Juan 13, capítulo 15. Vamos a ver quién a quién debemos seguir su ejemplo. Entonces, Y vemos que Pablo está dejándole su ejemplo en Hechos. Entonces vamos a Juan, capítulo 13, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15. Y aquí Jesús está hablando a sus discípulos y dice, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces vemos que Jesús, pues, es el máximo ejemplo que debemos seguir. Entonces, ¿y quién estaba? Pues vamos a ver cuál ejemplo estaba siguiendo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1 de 1 Corintios. Entonces vemos que Jesús primeramente está dejando su ejemplo, porque el ejemplo es la cosa más importante en la vida de alguien. Entonces, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, sed, y Pablo está hablando, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿por qué pudo Pablo decir, pues, deben imitarme? Pues porque estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, vemos que Pablo estaba siguiendo, pues, el ejemplo más importante de Cristo. Entonces, podemos imitarle a Pablo. Y luego, por último, en Filipenses 3, versículo 17, vemos también otro caso donde Pablo dice que debemos seguir su ejemplo. Capítulo 3, versículo 17, dice, hermanos, ser imitadores míos y observad a los que anden según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, no solo deben seguir el ejemplo de Pablo, sino seguir el ejemplo de cualquier persona que está siguiendo fielmente a Cristo. Aquí nos dice Pablo. Entonces, vemos que algo muy importante en el ministerio de alguien es su ejemplo, dejar ejemplo a otros. Entonces, siguiendo en Hechos, capítulo 20, en el versículo 19, dice aquí Pablo, sirviendo al Señor. Entonces, pues, primeramente, antes de continuar, Pablo está dejando su ejemplo, y vamos a ver que nos deja su ejemplo en cuatro cosas mayores que vamos a ver enseguida aquí en los siguientes versículos. Entonces, primeramente vamos a ver cómo Pablo se ve a sí mismo sirviendo a Dios. Cómo es su servicio a Dios. Entonces, cómo debemos seguirle en su servicio a Dios. Y en el 19 dice, sirviendo al Señor, primeramente, dice, con toda humildad. Entonces, la primera cosa es sirviendo a Dios con toda humildad. Si no estamos sirviendo a Dios con humildad, pues nuestro ejemplo no va a ser uno que pueden otros seguir. Tiene que ser con toda humildad. Y es interesante que dice toda humildad, no solo dice mucha humildad, dice toda humildad. Y eso es, pues, es muy, muy difícil esto en nuestras vidas, tener toda humildad. Es algo muy difícil, que yo todavía batallo muchísimo con eso, con ese aspecto de servir al Señor con toda humildad, pero creo que es algo importantísimo, servir al Señor con toda humildad. Y luego siguiendo, dice, y con lágrimas y pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Entonces, también debemos servir al Señor con toda humildad, y luego hay dos tipos de sufrimiento que vamos a tener cuando servimos al Señor en nuestro ministerio. La primera es sufrimiento interno, algo adentro, y luego el sufrimiento externo. Pero vamos a ir al sufrimiento interno primero. Las lágrimas, dice aquí, con lágrimas. Y si vas a servir al Señor en un ministerio, en cualquier cosa donde estás sirviendo al Señor, vas a tener lágrimas en algún tiempo de tu ministerio. Pero algo que me animó mucho en esto es Salmo 126. Si pueden acompañarme a Salmo 126, me encanta ese versículo cuando lo leí, y me animó mucho en cuestión de ese sufrimiento interno que toda persona va a tener que quiere servir al Señor con todo su corazón. Salmo 126, versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Dice, los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Entonces vemos que vas a tener lágrimas, pero luego, ¿qué viene? Es el júbilo o el gozo. Entonces, eso me animó muchísimo. Y tal vez ni vas a ver ese gozo aquí en la tierra, pero en el cielo vamos a tener gozo. No, nunca vas a tener lágrimas ahí en el cielo. Vas a tener gozo ahí. Entonces, eso me animó mucho, que este sufrimiento no es para siempre. Va a terminar este sufrimiento algún día. Y tal vez podría ser en la tierra, que ves los resultados de lo que has hecho. Tal vez va a ser hasta el cielo. No sabemos. Pero sabemos que vamos a tener gozo después de la tristeza, las lágrimas. Y luego también vemos el sufrimiento externo. Como dijo mi papá anoche, si quieres servir al Señor con todo tu corazón, vas a tener sufrimiento o persecución. Vas a tener persecución si vas a servir al Señor con todo tu corazón. Y creo que ahorita en nuestra historia, pues aquí en los Estados Unidos, por lo menos no tenemos tanta persecución. Si vas a China o a la India, acabamos de ver una película de un misionero de la India que fue a la India, y es increíble. Allá tienen que esconder todo lo que hacen porque pues te quieren matar, ¿sí? O quieren hacerte algo allá. Entonces es muy fácil aquí servir al Señor, pero no creo que va a ser así para siempre. Entonces, yo creo que viene la persecución. Entonces, tenemos que estar listos para eso, porque yo creo que sí viene persecución. Entonces, vemos que tenemos que... Pablo sirvió al Señor con toda humildad, con sufrimiento, pues, de lágrimas, y luego también sufrimiento externo de parte de los judíos, aquí como dice. Y luego, siguiendo, la segunda cosa, esa es la primera cosa, cómo se ve a sí mismo sirviendo al Señor. Y luego la segunda cosa es cómo se ve a sí mismo sirviendo a la iglesia, a otros creyentes. En el versículo 20 dice, como no rehuí declarar a vosotros nada de que fuera útil y de enseñarnos públicamente y de casa en casa. Entonces vemos aquí que Pablo pues no dejó de hablarles de nada que les fuera útil a los creyentes, a cualquier cosa, porque a veces es difícil decir algo a alguien que tal vez pues de disciplina, o a decir algo que pues tal vez sería mejor no solo no decirlo. Pero Pablo no era así. Él les dijo todo lo que necesitaban saber, y no pues rehusó declararles nada de lo que necesitaban oír. Entonces era fiel en este ministerio. Y también pensé en eso, en pues como padres, y yo todavía no soy padre, quiero ser, y espero que pronto podamos, pero pensé en padres que con sus hijos, ¿cuántas veces tenemos a nuestros hijos y no les decimos algo que deben escuchar? Entonces, sí, yo creo que eso es algo que me pegó a mí, pues que cuando soy padre quiero decirles todo lo que necesitan escuchar mis hijos, y no pues ser flojo y no decirles algo cuando deben escuchar algo. Entonces, esa es una manera que podríamos aplicarlo también. Y luego, siguiendo, entonces esa es la segunda cosa, cómo se ve a sí mismo hacia la iglesia, o cómo es su ministerio hacia la iglesia, Pablo. Entonces, y luego la tercera cosa es hacia los no creyentes. ¿Cómo es su ministerio hacia los no creyentes? En el versículo 21 dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para Pablo, yo creo que esta era su cosa más importante, de testificar a todos del Evangelio, no dejando a nadie fuera. Él iba a testificar, no importa si le querían escuchar o no le querían escuchar. Esa era como algo de vida y muerte para Pablo. Y lo vemos también en Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos 1, 14. Y aquí Pablo dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Entonces vemos aquí que Pablo dice, tengo que hablar con todos, no importa si es ignorante, no importa quién es, y tengo que hablar con todos del Evangelio. Y también nosotros tenemos la misma obligación que Pablo, yo diría. No podemos no hablar con otros o darles el Evangelio. Cuando nosotros tenemos la cosa más increíble a nuestro, pues, que podemos dar a otros, ¿cómo no vamos a decirles? Pero sé que es difícil también porque muchos no quieren escuchar y muchos te van a rechazar. Entonces sé que es difícil, no estoy diciendo que no es difícil, pero tenemos que darlo porque es la cosa más increíble que tenemos. Y es la razón primordial, yo diría, por qué estamos todavía aquí en la tierra. Porque es la única cosa que no vamos a poder hacer en el cielo, es de predicar el Evangelio. Entonces, esa es la tercera cosa que Pablo hacía en su ministerio, de pues cómo se veía a sí mismo hacia los no creyentes, de testificar a todos, en el versículo 21. Y luego la última cosa es cómo se veía a sí mismo. Y esto lo vemos del versículo 22 hasta el 24. Entonces, ¿cómo se veía a sí mismo en su ministerio? Dice en 22, dice, ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Entonces, y yo batallé muchísimo con ese versículo. ¿Cómo que atado en espíritu? ¿Qué significa atado en espíritu? Pues, si tomas literalmente las palabras atado, pues, ¿cómo es ser atado? Pues, no puedes hacer nada. Estás totalmente, pues, ahí sin poder mover. No puedes hacer nada. Entonces, si tomas eso atado en espíritu, es como si Pablo estuviera como, no pudiera hacer nada contra lo que Dios le decía que debía de haber, que tenía que hacer. Y eso es como quiero ser yo. Si Dios me dice algo, o si me está diciéndome algo en mi espíritu, no quiero decir no. Quiero ser como atado a hacer lo que Él quiere que haga. Y así era Pablo. Él no iba, era como imposible para él no hacer lo que Dios le pidiera que hiciera. Él estaba atado en espíritu a hacer lo que Dios quería que hiciera. Y luego también vemos en el 23, dice, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Entonces, en el último parte del versículo 22 dice, sin saber lo que que allá me sucederá, pero salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Y estaba pensando en nuestro ministerio, en Amor Divino. Estaba pensando, si el Espíritu Santo me dijera esto a mí, que en cada ciudad donde vamos a ir me esperan cadenas y aflicciones, yo diría, pues no estaría tan entusiasta de este ministerio. Eso es, sería pues muy cierto de mi parte, por lo menos. No sé cómo lo hacía Pablo, pero quiero llegar a ser como Pablo era aquí, de ser tan entregado que no le importaba, aunque el Espíritu Santo le estaba diciendo que le esperaban lo que le esperaban, y era cierto, era exactamente lo que le pasó en Jerusalén, cadenas y aflicciones, cosas que nosotros ni podemos imaginar. Entonces, quiero pues ser como Pablo, no le importaba, aunque le iba a pasar cosas difíciles en su vida, y quiero servir al Señor. Y pues todos debemos tener esta perspectiva en nuestras vidas. Y también el último versículo aquí es mi favorito, y dice, Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y yo creo que este es el clave, porque era, no veía a Pablo como algo imposible para él hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Pues yo creo que este versículo tiene la clave. Él no veía su vida como algo valioso para sí mismo. Era para Dios. Era totalmente entregado a Dios. Y él no le importaba si le iban a matar. Y sí, eventualmente sí le mataron. Pero para Pablo, vamos a leerlo otra vez, dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, esa es la vida de Pablo, y es el testimonio que nos está dejando, que nuestras vidas, y suena duro decir esto, pero nuestras vidas no son valiosas para nosotros mismos. Son valiosos para Dios, pero Dios tal vez lo va a usar, pues tal vez te quede en el cielo. Entonces, no sabemos cuánto tiempo tenemos en esta vida, pero queremos usarlo totalmente para anunciar el Evangelio, anunciarlo a quien sea, y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Entonces, les animo que usen su tiempo, pues sabiamente, sabiendo que, pues, y no dejando que tu vida sea valiosa para ti mismo, sino dándolo completamente al Señor, dejando que Él te usa en lo que, pues, en lo que Él quiera. Usarlo como Él quiere usarlo. Entonces, pues eso es lo que quería compartir. Muchas gracias.